en un milenario, Kevin. Eso no sería posible si antes no pasaran por la aniquilación budista. Sintetizarles ustedes toda la didáctica, digamos, para la aniquilación budista. En muy pocas palabras. Necesitamos vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, la casa, la calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontánea. Y si permanecemos alertas, es claro que los sufrimos y los vemos. Defectos descubiertos deben ser enjuiciados de inmediato y sometido inmediatamente al análisis. Mediante la autorreflexión evidente del ser podemos nosotros conocer directamente cualquier defecto. Una vez que hemos comprendido nosotros tal o cual error es psicológico, indubitablemente podemos darnos el lujo de desintegrar. Y hemos llegado a un punto crítico difícil en esta plática. Nurchev, Prospecto, Nicol, Colin y muchos otros autores de la Cuarta Vía, nosotros también como nosotros, porque entre paréntesis nosotros somos de la Cuarta Vía, cuarto camino, pensaron que podría desintegrarse cualquier agregado psíquico y humano, es decir, cualquier defecto entre paréntesis, cualquier yo, a través de la simple comprensión creadora y nada más. Nurchev cometió un error imperdonable, por el cual naturalmente se echó grave karma encima, y fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini, que lo hizo por ignorancia, no lo dio. Eso es así. Pero de todas maneras, la ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. Confundió a la serpiente sagrada junta con el abominable órgano puntativo, y le atribuyó a la Divina Madre Kundalini todos los defectos izquierdos y tenebrosos del abominable órgano puntativo. Para que ustedes me entiendan mejor, les diré que hay dos serpientes, la que sube y la que baja. La serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, enroscada en el himno, en el adorador, en el Tao. Y la serpiente pitión que con sus siete cabezas se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo irritado hirió con sus dardos. La serpiente que ascendía por la vara de Esculapio, el dios de la medicina. Y la serpiente que se arrastraba en el lodo, la serpiente tentadora del Edén. atroces y abominables de la serpiente decente. Ahí fue donde falló. En París existe el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Es la escuela de Gutiérrez. Pero me pregunto, ¿cuál de ellos ha conseguido eliminar los yoes? ¿Cuál estudiante ha logrado liberar su conciencia radicalmente? ¿Cuál de ellos ha llegado a la iluminación objetiva? Ninguno. ¿Por qué? Porque la mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Rotularlo con distintos nombres, justificarlo, condenarlo, buscarle evasivas o escapatorias para eludirlo. Se puede esconderlo de sí misma o de los demás, pero nunca desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, pero Gurdjieff le quitó ese conocimiento a sus discípulos. El sentido de la enseñanza que yo mismo le di, porque me lleve el discípulo mismo. Lamento que hubiera cometido ese grave error. Se dejó influir por otras mentalidades y eso es lamentable. Así que, mirando las cosas de frente, se necesita de un poder que sea superior a la mente, y este no es sino la Kundalini. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Solo ella podría pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea este de ira, o de codicia, o de lujuria, o de envidia, o de odio, etc. Hay que, naturalmente, primero descubrir el defecto que uno quiere eliminar. Luego hay que trabajarlo. Comprenderlo como segundo requisito y como tercer requisito eliminarlo. Y se puede eliminar con el poder de la divina madre cósmica, con el poder de la divina madre Kundalini. Pero hay que apelar a Kundalini, a Devi Kundalini Shakti, apelar en el momento mismo en que necesitemos eliminar el agregado psíquico que hayamos descubierto y comprendido. Hay que apelar a ella y rogarle pulverice tal defecto. Y ella así lo hará. Ahora bien, el máximo poder de la víbora sagrada, de la cobra divina de los templos, se encuentra en la forja de los sitios. Si una pareja que trabajase en la forja de los sitios invocara de verdad a la víbora divinal en pleno trabajo sexual espiritual, obtendría la respuesta. Y es obvio que el débil Kundalini apelará a ese poder trascendental maravilloso de la cobra de los misterios antiguos, la víbora divina. Pues que no tienen compañera o la mujer que no tiene consorte, también pueden apelar a la cobra sagrada. Ella de todas maneras trabajará y desintegrará cualquier defecto. Solo quiero decir que el máximo de su poder está en la forja de los hitos, en la fragua incendida de Vulcán. Escuchando ustedes de este lenguaje, que creo que entienden, puesto que son hermanos que ya han hecho el curso, ¿no? Y que por lo tanto tienen que estar preparados para entender este idioma. misterios sexuales se debe hablar con decencia, con dignidad, nunca el lenguaje vulgar, siempre es un lenguaje esoterista, edificante y esencialmente dignificante. Si consiguen ustedes pasar por la aniquilación budista, despertarán absolutamente aquí y ahora. Entonces serán conscientes de la vida, de los mundos superiores. Pero hay que morir para despertar, repito, aquí y ahora. Cuando uno despierta verdaderamente, ese del desdoblamiento deja de existir. Ya queda uno consciente, tanto en el mundo físico como en los mundos superiores. Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente. Ya, desaparece de forma definitiva y para siempre el problema del desdoblamiento astral. Si su cuerpo duerme, queda consciente, está consciente en ningún momento. Vive consciente, actúa consciente y regresa voluntad a su cuerpo físico a la hora que le dé la gana. Entonces, ¿en qué queda el problema del desdoblamiento? Como problema, deja de ser. Lo importante sería el despertar. Demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes. No. Hay que demostrarlo con hechos. Hay que estar dispuestos a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad. Hay que levantar la antorcha de la sabiduría para iluminar el camino de otros. Hay que estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes. Amor verdadero, desinteresado, puro. De manera que el tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por nuestros semejantes. Morir, nacer, morir, sacrificarnos por la humanidad son los tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo Pastor. Esos tres factores nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres. Esos tres factores vienen a hacer de nosotros algo distinto. Se transforman en deitus o dioses inefables, elohimios, divinos daimones, etc. Si nosotros únicamente trabajáramos con el primer y segundo factor, el de nacer y morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual muy refinado, que nos impediría todo avance ulterior. Porque si solamente nos preocupamos por nosotros, y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. De esa forma el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. El egoísmo se puede presentar en forma sumamente refinada. en muchos afectos. Y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo. Porque todos los seres humanos, sin excepción de raza, credo, casta o color, somos una sola familia. Esta familia se llama humanidad. Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si únicamente queremos servir a estas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona un hermano. Esto que digo no es por mero sentimentalismo, que lo digo, sino porque en verdad todos somos hermanos. No es una frase meramente sentimentalista, es real, tal como se escucha. Somos una familia, una sola gran familia, que no debería estar dividida. Una familia enorme que puebla la tierra y que se llama humanidad. A esos nuestros hermanos necesitamos llevarles el conocimiento, mostrarles la senda, a fin de que algún día ellos también puedan hollarla y llegar a la liberación final. Si nosotros queremos la felicidad, debemos luchar por la felicidad de otros. Mientras uno más da, más recibe. Pero al que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar la auténtica felicidad nirvánica o para nirvana, aquí y ahora, si no trabajamos por la felicidad de otros? Auténtica felicidad del ser no puede ser egoísta, se logra únicamente mediante el sacrificio por nuestros semejantes. Quienes han logrado, por ejemplo, estadios del ser muy elevados, quienes han ingresado en los mundos paranirvánicos o maha paranirvánicos o en el monádico o ádico, o quienes al fin han conseguido fusionarse con el eterno Padre Cósmico común, obviamente se sacrificaron de alguna forma por sus semejantes en el mundo, y esto les dio mérito suficiente como para lograr en verdad la dicha que no tiene límites ni orígenes jamás. Así que para hacer el curso de misioneros debemos pensar en el bien común, que debemos amar, sí, de una forma extraordinaria a todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Amar no solamente a los que nos aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que nos odian, a los que nos aman porque nos comprenden, y a los que nos odian porque no nos comprenden. No debe existir en nosotros eso que se llama odio. Hay gentes que destilan y beben su propio veneno y sufren lo indecible. Y eso es grave. un infiernito en su mente y que lo que carga es infiernito a todas horas en su entendimiento. Es un necio. Uno tiene que pensar que lo mejor es amar. Si uno hace de su mente un infierno, no es dichoso jamás. Las gentes están todas llenas de resentimientos. Eso es gravísimo, porque donde existe el yo y el resentimiento no puede florecer el amor. No hay quien no tenga resentimiento. Todo el mundo guarda en su corazón palabras, hechos, dolorosos, acompañados naturalmente de sus secuencias o corolarios, que son los ya consabidos resentimientos. Ya nada conduce. El resentido no sabe amar. El revanchista no sabe amar. El que odia está muy cerca de la maldición. Saber comprender a los demás, aprender a mirar el punto de vista ajeno, si es que queremos saber amar. Las gentes son incomprensibles, las gentes no quieren entender a otras gentes, sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno. Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprendí a perdonar. Cuando uno sabe perdonar, aprendí a amar. Pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar. Ahora, perdonar en forma mecanicista no sirve para nada. Uno podría perdonar sencillamente porque aprendió en la doctrina gnóstica que se debe perdonar. Pero eso es automático, no sirve. En el fondo continuaría con el mismo resentimiento, con el mismo odio y hasta con el mismo deseo revanchista sofocado o reprimido. Cuando se dice perdonar, esto implica una eliminación. Uno no puede perdonar si uno elimina el yo del resentimiento, si no anula el yo del rencor, si no reduce a polvareda cósmica el yo de la revancha, aquel yo que quiere sacarse el clavo, etc. Si no haya eliminado tales yoes a través de la comprensión y con el auxilio de Kundalini Shakti, no es posible que de verdad perdone. Y si da perdón, es que es automático. Y perdón automático no es perdón. Hay que ser sincerarnos consigo mismo si queremos saber amar. Si uno no es sincera consigo, si no es sincero consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo? Si no elimina de su interior los elementos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etc. Cuando tales elementos infrahumanos existen en nuestra psique, la capacidad de amar queda anulada. Nosotros necesitamos amar, sí, a todos nuestros semejantes. Pero repito, esto implica un trabajo. Uno no puede amar existen los elementos del odio en sí mismo. Si queremos amar, debemos ser sinceros, autoexplorados, autoinvestigados, para descubrir esos elementos que nos incapacitan para amar. Hay mucho amor fingido en las distintas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-cruzista. Eso no sirve. Nosotros los gnósticos no debemos aceptar amor fingido. Debemos ser exigentes consigo mismos. ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? Seamos sinceros. No se trata de que nos dejemos llevar de sentimentalismo sublime. Podríamos creer que sí amamos cuando en verdad no estamos amando. El amor es algo muy sublime. Voy a poner a ustedes un ejemplo, ciertos ejemplos sobre amor. El fundador de Nueva York era un hombre muy inteligente. Tenía pues una esposa muy digna. Cuando fundó a Nueva York, pues aquello parecía una paradoja. Allí no había sino vegetación, árboles, montañas, etc. Concibió la idea de una gran ciudad al contemplar aquella región. Pero era la época, pues, de dorada, la época en que la gente tenía la sed de oro en los Estados Unidos. Aunque siempre la ha tenido, pero en aquella época era muy manifiesta. La codicia por el oro físico, las minas de oro, etc. Y él, yéndose por el mundo, cometió un error que lo considero muy grave. Abandonar a su esposa en plena montaña. No la abandonó por ninguna otra mujer, no, sino por el oro, por ir a buscar las minas. Y no supo de ella. Alguien le dijo que si ella ya había muerto. No se preocupó mucho por eso, porque él no tenía sino ansia, sed incansable de oro. Más tarde, con el tiempo, encontró una mujer, se casó con ella, con otra mujer. Metió ferrocarril, estableció bancos. Cuando ya era un gran hombre, hablando ante un auditorio, de pronto descubre entre las gentes que habían allí a aquella que él había abandonado. Aquel hombre ya no podía ni hablar, trató de trabarse, quedó confundido porque pensaba que estaba muerta. Ya a ella le habían informado que él se había casado otra vez, que tenía 6 hijos.